La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Las Simples Cosas, un espacio que propone una mirada más simple y profunda de la realidad. Un punto de inflexión donde se cuelan las historias de todos los colores. La vida misma. No sé si a todos les pasa, ¿eh? A mí me pasa que hay momentos en los que estamos como arriba de la ola, ¿no? Surfeando a más no poder y querés que vengan 200 olas más porque estás tan, pero tan bien surfeando en la cresta de la ola que te sentís tan segura, tan feliz, tan superpoderosa, que sí, que se vengan muchas más. Y después algo, una pavada o no, aunque muchas veces puede ser un detalle, algo pasa y nos caemos y nos hundimos y el agua nos llega hasta el cuello. Y entonces parece imposible que hace 5 minutos, un día, estuvimos allá en la cresta, porque ahora nos sentimos tristes, que no podemos, que el agua nos tapa, que de ratos no podés respirar ni moverte, y no sabés realmente cómo ni de qué manera vas a poder salir de ahí. Y entonces otra vez algo, a veces un detalle, una cosa mínima, vuelve a pasar. Un subidón que te devuelve a la cresta de la ola y que te vuelve a hacer sentir que otra vez podés todo, que otra vez estás en la cresta y que no entendés por qué ayer te tapó el agua y no te podías mover. Esto es la vida misma. Y en el medio pasan las historias. Mi nombre es Laura Natale y tengo la suerte de que cada viernes, cuando estoy en la cresta de la ola o me tapa el agua, no estoy sola. Me acompaña mi amigo y compañero Javier Firpo, con quien puedo surfear la ola o tener el agua hasta el cuello, mientras escuchamos historias que, más allá del lugar de la vida en el que estemos, en la cresta o en el fondo del mar, nos conmueven siempre, siempre. ¿Cómo estás, Javi?
Buen día. ¿Qué tal, Laura? Asombrado por tu poesía y por tus metáforas, y moriría por verte surfear en la cresta de la ola.
Mira, el fin de semana fui a ver a Laura Krochik, ¿te acordás? Que sí, estuvo acá hace 2 semanas, sí. La puericultora que acompañaba a los padres en la crianza de sus hijos. Y utilizó la metáfora de la cresta de la ola, la de surfear, para un poco ilustrar lo que es la maternidad, ¿no? Hoy estamos allá arriba, a los 3 minutos estamos allá abajo, y todo con la misma intensidad, ¿no es cierto? Y me pareció que la vida es eso, nuestra vida de todos los días, de hoy, de mañana. Hoy estamos arriba, después estamos abajo, volvemos a estar arriba. Y me encantó, y la usé, y está, me parece que está buenísima.
Me quedo con, más que lo del agua y las olas, te lo dejo para vos, me quedo con lo sencillo y lo profundo, uh-huh. Que es un poco lo que transmite este programa desde hace ya 18 emisiones.
Hoy somos mayores de edad.
En las que estamos al aire. Y en esta sencillez y en esta profundidad, hoy es un programa, en lo personal, muy importante para mí, porque no vamos a adelantarlo, pero hay una persona muy especial, una gran amiga, una mujer talentosa y sensible que transmite musicalidad. Ya la vamos a presentar. Y bueno, y como es tan profundo y tan sencillo este programa, podemos hablar también de que es el día del sanguchito, ¿no?
¿Y por qué es el día del sanguchito hoy? Sí, 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 entre panes, ¿no es cierto?
Es la historia de un aparentemente de un caballero, sí, inglés llamado John Montu, uh-huh, que en el siglo XVIII se la pasaba jugando a las cartas durante todo el día, pero a sus sirvientes les pedía, para no ensuciarse las manos, que le trajeran un trozo de carne cubierto en sus ambos lados por sus por un par
por,
de
pa, por pancitos, panes, ¿no? Por claro. pancitos. Esto era para no perder tiempo comiendo,
y ¿no es cierto? Ni ensuciarse las manos.
Mirá vos, así, ese es el origen del sanguchito. Bueno, ¿fuiste abanderado alguna vez, Javi? ¿En tu vida? ¿La secundaria, la primaria?
Escolta.
¿Escolta de la bandera?
Escolta de la bandera.
Mm. Viste que el abanderado, los escoltas, en el colegio, por ejemplo, es una manera de distinguir a alguien, ¿no? A veces es, la mayoría de las veces, por el promedio, por el rendimiento, por el esfuerzo.
A veces por compañerismo.
Y a veces, hoy que hay tantas banderas en las escuelas, a veces se premian otras cuestiones que no tienen que ver con los números o con el estudio, sino con las personas, con sus conductas, con sus actitudes.
Iniciativas.
Exacto.
Y emprendimientos, ¿no?
Hay en el país un premio que se llama Abanderados. Es una especie de honor, ¿sí? Es un premio anual que reconoce a aquellos argentinos que se destacan por su dedicación a los demás, difundiendo su ejemplo para inspirar a toda una comunidad. Yo creo que esto ya en sí es una buenísima noticia.
Es una gran noticia. Sí,
sí, sí. Bueno, y hay una fundación que se llama Cultura del Trabajo, ¿sí? Que fue distinguida este año, o sea, entre
nominada
entre, bueno, otras personas que hacen algo por el otro, digamos, otros argentinos, pero esta Fundación Cultura de Trabajo también fue nominada por su trabajo, digamos, por su actitud. ¿Qué es lo que hace esta fundación? ¿Por qué fue nominada? Bueno, nos lo va a contar Alexandra Carballo, que creo que está en línea, ¿no? Alexandra, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos?
Bien, ¿y vos cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Bueno, primero felicitaciones por esta nominación y contanos un poco qué es lo que hace la Fundación Cultura de Trabajo.
Muchas gracias. Bueno, básicamente Cultura de Trabajo tiene la misión de igualar las oportunidades de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o habitacional, traducido a aquellas personas que están en situación de calle, que viven en hogares o paradores, que por ahí viven en barrios vulnerables y que por distintas cuestiones de barreras invisibles no pueden acceder a una oportunidad de empleo.
Uh-huh.
¿Y cómo se lleva a cabo, buen día Alexandra, Javier Firpo soy,
¿cómo se lleva
a la práctica, digamos, esta iniciativa?
Bueno, la realidad es que esta iniciativa es bastante trabajosa, pero el principal eje es el de la alianza, el trabajo en alianza, ¿no? Nosotros trabajamos con más de casi 200 organizaciones, son ya, tanto de la sociedad civil como de gobierno, que asisten a esta población de manera directa, puede ser, no sé, un merendero, un comedor, que detectan las personas que están buscando trabajo y que son derivados a nuestro programa de intermediación laboral, en donde nosotros lo que hacemos es entrevistarlos, hacer un perfilamiento sociolaboral de ellos, ayudarlos con ropa para entrevistas, con cargarles la SUBE, un celular, obviamente todo lo que tiene que ver con cómo desenvolverse una entrevista de trabajo, el acompañamiento reforzado, un dispositivo de intervención psicológica para todo lo que tiene que ver con lo motivacional, ¿no? Porque son poblaciones que a veces ni siquiera buscan empleo porque saben o piensan que nadie los va a contratar, ¿no?
Claro.
Si vos estás mal vestido, si no tenés cómo llegar a la entrevista, si no tenés un currículum adecuado, digamos, es bastante difícil que vos ya tengas una oportunidad para empezar. Y por otro lado, otra de las cuestiones que pasan con esta población es que precisamente al perder la red de contactos no consiguen o no saben de las vacantes de trabajo, ¿no? No pueden entrar a un zona jobs, un computrabajo,
sí, claro,
donde hoy básicamente se mueve el mercado laboral. Antes por ahí era un poquito más fácil conseguir un diario en algún bar, ¿no? Qué sé yo. Ahora básicamente es todo tecnología, ¿no? Con lo cual también eso los deja a un paso mucho más atrás de lo que ya estaban. Ya sabemos que el mercado laboral es difícil y que se trabaja a través de vínculos y relaciones. Imagínate de poblaciones que han perdido todas esas redes de contención. Entonces ahí está el trabajo también de la fundación, que trabaja con otras empresas o hogares particulares, ¿sí?, que contratan estas personas y puede hacer, digamos, el vínculo para las entrevistas de trabajo o posteriores inserciones laborales.
Y Alexandra, ¿cuánto dura ese acompañamiento que hacen ustedes a las personas antes de que se presenten a alguna entrevista laboral, por ejemplo?
el acompañamiento que nosotros hacemos no tiene una temporalidad. Digamos que una persona que ingresa a nuestra bolsa de empleo o a nuestro programa de intermediación laboral va a estar en nuestro trabajo hasta que podamos ayudarlo a que consiga empleo o que ellos por sus propios medios, después de haber recibido nuestras herramientas con los talleres de preinserción, con la ropa, con ducharse en nuestra organización, ¿no? Todas estas cuestiones que por ahí uno no registra, ¿no? Para que la persona vaya a trabajar, consigan empleo. Y después, incluso, una vez que se incorporan al mercado de trabajo, hay todo un proceso de acompañamiento post-inserción, tanto del participante, nosotros no nos gusta decirle beneficiario porque nos parece que es como una mirada muy pasiva de la persona, participante, porque buscan activamente trabajo con nosotros, y con las empresas para que esa reinserción laboral llegue a buen término y sea perdurable en el tiempo, ¿no? Que creemos que es la única herramienta real y concisa para que las personas salgan de la situación extrema en la que están.
Alexandra, ¿y cómo es la búsqueda? ¿Cómo se accede a esa población vulnerable? Uno imagina que, poniéndolo o imaginándolo, hay un acercamiento de personas que trabajan para la fundación, se acercan, y ¿cómo empieza ese diálogo, ese vínculo?
En realidad, sí, nosotros tenemos un equipo fijo, pero también tenemos más de 80 voluntarias de distintas áreas profesionales, desde relaciones laborales, capital humano, trabajo social, psicología, comunicación, administración, digamos, todos trabajando de manera unada para que el proceso de la fundación sea exitoso. Como te comentaba, en general el 70% de la población se acerca a nosotros derivado por otras organizaciones de primera línea, de asistencia de primera línea, por eso esto de un comedor, un merendero, un parador, ¿no? Que tienen en su población gente que consideran que están buscando trabajo o que pueden, digamos, conseguir un empleo, pero que necesitan este acompañamiento. Y un poco la idea de la fundación es ser esa frutilla del postre, ¿no? A todo el trabajo que hacen muchas organizaciones de base en la sociedad, que ya asisten de manera directa, pero que quizás no tienen ese know-how y ese expertise tan profesional, que es un poco lo que nos distingue de otras bolsas de empleo de otras organizaciones. Hay una mirada muy profesional, de consultora, responsable. Las empresas que buscan personal a través nuestro se ven muy contentas, no solo porque les resolvemos la vacante de manera exitosa, sin obviamente honorarios, en todo caso si quieren pueden hacer alguna donación deducible de ganancias, pero digo, sin un cobro, sino que además de esta contratación tiene un impacto social muy fuerte en términos de reinserción. Entonces el trabajo que se da no es el de voluntarista o sin, con una mirada simple, hay un trabajo de una mirada profesional, responsable. Como te diría, como si fuéramos una consultora de recursos humanos, pero claramente con una mirada en un impacto social, en donde obviamente buscamos integrar personas que probablemente en una consultora de recursos humanos jamás podrían llegar a tener esa oportunidad.
Exacto, sí. Y bueno, supongo que desde el lugar en el que estás tendrás miles de historias, ¿no? De gente que se acercó para poder ver si conseguía, si tenía la posibilidad de conseguir algún trabajo, o gente que se acercó, tuvo la posibilidad y logró conseguirlo. ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que ustedes ven? O si nos puedes contar alguna de esas historias.
Hay muchísimas historias muy lindas. La verdad es que año a año la fundación logra reinsertar laboralmente a casos que podríamos decir más, cada vez más dificultosos. Por ejemplo, tenemos el caso de Vladislav, que de hecho fue uno de las personas que dio testimonio durante la filmación del documental de Abanderados, que luego consiguió empleo, que era un señor de 55 años, con conocimientos de oficios técnicos, pero que bueno, después de una separación y pospandemia terminó durmiendo en la calle, y que logró reinsertarse laboralmente en relación de dependencia en una empresa importante en términos digamos, en todo lo que tiene que ver con la técnica electrónica, ¿no? Y y fue todo un acompañamiento, desde que vienen a ducharse, a cortarse el pelo, a tomar mate, a obviamente descargar un poco, eran como, bueno, era una persona muy pesimista, con una mirada muy negativa, y hoy es el asador principal de la empresa, nos acompaña, nos escribe, nos viene a visitar, ¿no? Esto es lo que uno ve, cómo se transforma la vida de las personas. Todo lo que fue el proceso, además de incorporación, hubo que, cuando hizo el preocupacional, le dio problemas en la vista, bueno, integrarnos con gobierno como con otras organizaciones, salir corriendo a conseguir oftalmólogo, a pagarle los lentes, después médico porque le daba la presión alta, bueno, cosas naturales y obvias, pero bueno, como son personas que están hace mucho fuera del sistema, estos controles no son algo natural. Y bueno, no pasaba el preocupacional y la empresa nos tuvo paciencia, y bueno, terminó contratándolo. Digo, son historias y es impagable, si bien es mucho trabajo y mucha energía que uno pone y los recursos son limitados en términos económicos y humanos, es impagable ese gracias, ese mensajito que nos manda los viernes: hola chicos, buena semana, hoy toca asado, la foto, ¿no? Y así como el caso de Vladislav, un montón de historias. También el caso de Gastón, que estuvo en situación de calle y viene con una historia de vida durísima, que era ingeniero, y hoy también está trabajando en una empresa bastante importante en términos de comunicación, en la parte de infraestructura, en relación de dependencia. La verdad que nos pone muy contentos. O bueno, también tenemos muchas mujeres, tenemos casos, nosotros trabajamos con gente de violencia de género, con situación también de esclavitud, de trata. El recorte de la población vulnerable y la situación de calle, la intermitencia de calle y las historias son son enormes. El porqué de la gente que termina en la calle, y uno tiene un montón de ideas o preconceptos, que todos tienen problemas de adicciones, que todos tienen problemas psicológicos, y la verdad es que no, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y eso es un poco la idea de la fotografía de la fundación, esto de visibilizar lo invisible. La gente que está en la calle no es parte del paisaje, no es que uno pasa por al lado y es normal que una persona esté durmiendo en un colchón en el piso. Los refugios son limitados, los espacios de los refugios son limitados, ellos pueden quedarse por ahí en algún hogar no más de 2 meses, no más de 3 meses. Entonces el proceso además para conseguir empleo y poder después con ese empleo pagarse una habitación o pagarse, y también donde no consiguen esa changa, ya no pueden pagar la habitación y vuelven a quedar en la calle. Sí. Entonces es un sistema bastante perverso y difícil, en donde si no tienen esta red de contención que venimos a hacer nosotros, la fundación, con todas las organizaciones que nos acompañan en red, no podríamos hacer este trabajo.
La verdad que emociona escucharla, ¿sí? Emociona porque el trabajo que hacen es realmente grandioso. ¿Cómo empezó este trabajo? ¿Cómo fue que se les ocurrió armar esta fundación para justamente ayudar a estas personas?
Eugenia Confianza, que fue, bueno, en este caso la nominada como abanderada, y yo somos las dos cofundadoras, éramos compañeras de la facultad, venimos de la rama de la ciencia política, somos politólogas, con lo cual ahí está un poco la mirada de la política pública y la política pública a la acción, ¿no? Desde ese lugar, el proceso del armado, bueno, primero empezó con una cuestión personal de nuestros tiempos libres, después luego fue un método de investigación en donde nos acercamos a hogares y paradores y empezamos a ver cuáles eran las necesidades reales de las personas que estaban residiendo ahí. Todos coincidían con el tema del empleo. Después pensamos en estrategias de benchmarking. Muchas de las cosas que hacemos son políticas públicas de empleo que se hacen en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. Y desde ya también trabajamos en línea con lo que muchas oficinas de empleo debieran estar haciendo hoy en la actualidad, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, donde la capacitación es muy importante, pero no es suficiente, porque si una persona no tiene para comer todos los días, no tiene dónde dormir, ¿cuánta regularidad y cuánto seguimiento puede hacer a esa capacitación realmente, ¿no? En el momento que te sale una changa o en el momento que tenés que moverte del lugar a donde estás, ya no podés llegar a volver a seguir cursando, estudiando, preparándote. Entonces es como, necesitan primero tener la seguridad de un trabajo para luego poder pensar en toda la parte educativa y de crecimiento motivacional.
Pensaba, Alexandra, para terminar, en que deben apelar a la sensibilidad también de la empresa, ¿no? Tanto para aportes como para ofrecer algún espacio laboral.
Sí, en realidad, por supuesto que las empresas que se involucran con la fundación son empresas que empiezan a tener una mirada sustentable, y de hecho hacemos workshops de sustentabilidad y empleo desde hace varios años con distintas empresas, tratando un poco de transmitir esta mirada, ¿no?, inclusiva, incluso, digo, no solamente con poblaciones vulnerables, sino con todos los segmentos y minorías, hasta la cuestión etaria, ¿no? Anuncios que te dicen de 22 a 30 años, y vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener 32, ¿no?, que sí, tener 30?
Tal cual.
Entonces también hay un trabajo de la fundación de concientizar en esta cuestión de la inclusión desde lo laboral. Pero también hay una cuestión de que las empresas cuando contratan no están haciendo beneficencia, porque las personas que ellos contratan son personas que están absolutamente capacitadas y que están en condiciones de poder llevar adelante esa tarea como cualquiera de nosotros. Todas esas barreras, todas esas piedras que ellos tienen en diferenciarse, digamos, respecto de otras contrataciones, son de alguna manera, respaldadas por la fundación. O sea, si no tenía la ropa adecuada para ir a esa entrevista, ellos no lo van a notar en la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros se la vamos a proveer. No van a saber si tiene o no carga en la SUBE, o si tiene o no un teléfono celular, o mismo si vive en un barrio reurbanizado o en un hogar. No tienen por qué saberlo, primero tienen que llegar a la entrevista, ¿no? Uh-huh. Entonces las empresas abren las puertas a la fundación como su proveedor, pero digamos, desde la fundación se trabaja y se acompaña en que todas esas barreras y esas piedras en el camino para poder avanzar en la fila hacia un trabajo no estén.
Buenísimo. Bueno, un gran trabajo realmente. Insisto que emociona escucharte, el trabajo que hacen. Realmente desde acá las felicitamos. Y pará, ¿ya eligieron el abanderado?
Ya lo eligieron, pero no podemos decir nada todavía.
Ay, no me pueden decir.
Hacernos un gesto.
¿Son ustedes? No, nada.
Hay una sonrisa en tu rostro.
¿Y cuándo?
Tengo entendido que el 12 creo que es la transmisión de noviembre.
Sí. ¿Cuándo? ¿Decías, perdón?
Creo que el 12 de noviembre es la
El 12 de noviembre, esto es la otra semana.
La otra semana.
Bueno, muy bien.
¿Querés dejarnos
Los
datos de la fundación?
Para que la gente pueda ver qué es lo que hacen, sí.
Pueden ingresar a nuestro sitio web culturadetrabajo.org.ar o en todas nuestras redes sociales, en Instagram, @culturadetrabajo, Twitter, culturadetrabajo. Ahí están todas las historias. La verdad que la fundación hace más de 10 años que trabaja de manera muy transparente. Pueden ver nuestros números en la calle, lo que implica el laburo que hacemos. Y bueno, se pueden sumar como empresas para contratar personal, como sponsor, como donantes individuales, como voluntarios. La verdad es que el trabajo y la gente siempre hace falta. Así que, bueno, son más que bienvenidos a sumarse si quieren trabajar por esta misión.
Gracias, Alexandra. Muchas gracias también por el trabajo que hacen para esta sociedad.
Por favor.
Un beso
gracias
grande.
Gracias.
Que estés bien, gracias.
Caminándote. Mi calle que quizás yo pueda cambiar. Otra vez la situación.
cada vez peor. Del corazón camino todo y veo cada vez que quiero y te espero.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Aplaudámosla porque la tenemos acá, en la mesa. ¡Muy bien! Ella es Vanessa Chirques, es nuestra voz del final del programa.
¡Al fin! Ay, Vanessa, viniste con...
Por favor,
muchas
cantó en vivo.
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias.
Muy bien.
¡Qué placer!
Bueno, tenemos que empezar Nobleza Obliga, Vane, que es una amiga de la vida, hay que decirlo. ¿Cómo fue, digamos, la génesis, el nacimiento de esta canción?
Hay que ver que ella es la autora, ¿no? Es la autora de nuestra canción final. ¿Podríamos decirle que es nuestra oyente uno? No, porque tenemos otras, ya lo sabemos, ¿no? Tenemos otras y otros, ¿no? Tenemos a Diony, tenemos a Marcelo, tenemos a Vicky, mi hermana, tenemos a la tía Yoli, tenemos a Fer, tenemos a varios, ¿no? Que ella entra dentro del top ten, supongo. Ay, yo, de los, así como de los oyentes, no, del día
y
uno.
Y podemos decir que Vanessa, con su presencia, trae hinchada, está... Por lo menos está Jessica del otro lado.
Por lo menos Jessica está.
Por lo menos,
claro.
Jessica está.
No sé si mi familia otra también, si alguna hermana, si mi papá, si algún hijo mío ahí escuchando en la facultad, puede ser.
Cuando Las Simples Cosas empezó a caminar muy despacito allá por julio, sí, le comenté a Vanessa, que es una cantante prácticamente desde la cuna, uh-huh, y le dije, mira, si podés, escúchalo cuando tengas tiempo. El programa tiene esta estructura, apunta, nosotros también lo íbamos aprendiendo y paso a paso le íbamos dando una forma, y consiste en tres o cuatro
secciones. Espacios, claro.
Y así fue que Vane pudo escucharnos.
Ella nos escuchó, se inspiró y escribió, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Bueno, ¿y qué es lo que te hizo?
Quiero decirles que eso es algo que yo hago medio como de hobby. A mí me encanta. Uh-huh. Lo hice toda mi vida, en cumpleaños de hermanas, en casamientos, en los actos de mis hijos, cuando había actos en la escuela, con temas siempre conocidos, yo inventaba la letra. Ajá. Y entonces los hacía cantar a todos, a los padres, ¿sí? En momentos de egresados, viaje de egresados, final de curso, final de, claro, ciclo, jardín, en todo. A mí siempre me causó, me pareció muy simpático esta cosa de agarrar una melodía conocida y cambiarle la letra. Quiero decirte que la melodía no es mía, no es de mi autoría. Yo hice la letra. La melodía. ¿Sabés cómo me surge esta melodía? Porque termino una clase, se va una alumna cantando un tema y me quedo tarareando la melodía.
Pará. Sí. Vanessa es profe de canto, por eso dice se va una alumna. Sí. Es profe de canto desde hace 25 años.
Sí.
Bueno, ahí está, se iba una alumna.
Se iba una alumna y yo me quedo tarareando. Pa, 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 me quedo tarareando la melodía. La verdad que había pensado otras melodías antes y se las mandaba a Javi y decíamos, bueno, esta está linda, pero quizás parece un poco infantil, fíjate otra, yo qué sé. Y bueno, de repente me quedo tarareando y digo, ay, esta melodía podría ser. Y es ahí cuando, después de escuchar algunos programas de ustedes y escuchar las historias y las anécdotas de la gente, empecé a construir esta letra y bueno, parece que gustó.
Muy bien, muchas gracias.
Gustó mucho, ya es una identidad que tiene para el final
honor,
del programa.
Qué honor, muchas gracias. Bueno, contanos un poco de vos, Vanessa.
Sí.
Sos profe de canto, como decíamos recién, desde hace 25 años.
Sí.
Para grandes, para niños, para adultos.
Para todas las edades. Ahora no, pero porque ya tienen 11, pero mis alumnas más chiquitas empezaron con 6 años. Me siguen, ahora están con 11, casi 12. Y mira, mi alumna más grande, si mal no recuerdo, tiene 86.
Mira.
El trabajo es hermoso porque no con todo el mundo hago lo mismo. Es decir, diferentes cosas con diferentes alumnos, diferentes edades, porque hay diferentes intereses también.
¿Qué es lo que te piden, Vane, cuando un alumno quiere tomar clases con vos? ¿Es una cuestión más un hobby, una necesidad de aislarse, más terapéutico, o realmente ves a alguien que tiene ganas de iniciarse en el oficio?
Me pasa de todo. Lo que más me pasa es que viene gente con el deseo de cantar, con el deseo de expresarse, con el deseo de dejar su vida cotidiana y sus problemas y tener un refugio, una isla para poder hacer cantar el alma, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque realmente cantar es como la voz del alma. Uh-huh. Y después hay algunos alumnos que tienen alguna formación musical, que ya están cantando, que son, te diría, sí, profesionales, cantan una vez al mes, tienen su banda, otros tienen coros, otros cantaron y tuvieron sus grupos cuando eran jóvenes y ahora retoman el canto porque perfeccionan un poco la técnica. Uh-huh. Bueno, es muy variable el deseo del alumno al venir a la clase.
¿Y vos con quién has tomado clases? ¿Quién fue tu maestro, un referente?
Fueron muchos. Fueron varias, un montón. Yo qué sé, desde que empecé, que creo que a los 17 años, las nombro.
Por supuesto.
Dale, Edith Margulis, ¿sí? Silvia Arazi.
Edith Margulis de la Biblioteca Café.
Exactamente. Ella fue mi primera maestra y la tengo ahí en el recuerdo porque tenía su estudio muy cerquita de mi casa y yo iba caminando. Y entonces ella era como una persona, ¿no? Una persona así muy celestial que me daba sus clases y tenía su piano y siempre con una taza de café. La verdad que tengo ganas de ir a visitarla porque está en la Biblioteca Café. Hace muchísimos años que no la veo. No vamos a decir cuántos, pero muchísimos.
¿Sabés qué, Laura? Esto te lo cuento a vos. Con Vanessa, que nos conocemos desde el colegio secundario en el Nicolás Avellaneda, Vanessa era una imitadora experimentada ya a esa edad de Nacha Guevara. Y durante las clases,
¿cómo era?
De pronto, de alguna materia, ¿te acordás qué materias eran, Vané? Que se interrumpía,
sí.
Y le pedíamos al profesor que por favor dejara cantar a Vanessa, que pasaba al frente y sin pudor, sin timidez. Y obviamente los chicos a esa edad, viste, se burlaban, pero ella daba clases ya musicales desde tan niña, ¿no?
Eran tantas las ganas de cantar que yo tenía que yo me animaba a todo. Me ponía encima del escritorio del profesor y me ponía a cantar adelante de todos. Y yo sabía que me burlaban, pero a mí no me importaba, porque el deseo de cantar era tan fuerte que yo estaba contenta con solo cantar.
¿Y qué
cantabas? Y hacía esos papelones.
Pero decime, ¿qué? A ver, por ejemplo.
Un pedacito.
Dale.
Crecimos inventando historias al revés, rompiendo una muñeca para saber qué es, o robando monedas en mesas
de café. Fuimos los patitos feos por casualidad. Nacimos diferentes a todos los demás.
Qué hermoso. Esa es hermosa. Los patitos. Y la vuelvo a escuchar después de más de 20 y pico de años.
Claro, vos te llevas al secundario esto. A ver, a ver.
Hola, Vane, acá Silvia. Quiero decirte que te admiro profundamente, que todo lo que tocas lo convertís en bello. Y bueno, vamos a cantar siempre. Te admiro mucho, mucho, mucho y te quiero. Y un besote a Javi también.
Ay, no puedo creer que se podía grabar, que alguien puede grabar un mensaje. Ay, la adoro, mi amiga del alma, Silvia Sánchez. Nos conocemos hace 44 años que somos amigas. Y empezamos segundo grado juntas y seguimos ahora con 51 amigas.
Mirá,
para toda
buena
la vida. ¡Qué emoción! Yo no sabía que eso se podía. ¡Qué emoción! ¡Qué
la magia de la radio!
¡Ay, qué lindo! Me llena de alegría.
Bueno, como te llena de alegría, podemos pedir un fragmento más de, por ejemplo, ¿qué otra canción de aquellos tiempos?
Vos te tenés que acordar, si estabas en el colegio en ese momento,
sí, bueno,
¿qué cantaba ella?
Y eran los...
Creo que confío más en vos, sí, Vane, a ver, en tu memoria.
De,
¿cuál?
¿Mi ciudad?
Esa, dale.
Pero mira que no sé si me voy a acordar, un pedacito.
Un pedacito chiquito,
y yo la imitaba, pero no la voy a imitar porque...
Sí,
no,
imitala, dale.
¿Cómo sería?
Imitala como...
Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hacen que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman.
Nacha, muy bien, Nacha. Menos mal que era un pedacito, ¿eh?
¿Estaré escuchando,
Nacha? Me pasé, perdón.
Muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno, qué bueno.
¿Tuviste alguna alumna reconocida, alguna alumna que de pronto tenga mayor exposición pública?
Algún alumno, sí. La verdad, no me voy a acordar el nombre, porque como te digo que hace muchos años que estoy dando clase, pero sí, dos. Uno que está trabajando, creo que en musicales, y que le di clases hace un montón de años, y otro que es compositor y que también está con sus temas, no sé si está acá o afuera. Y después, bueno, hay una alumna en este momento que está haciendo, como les decía, presentaciones. No es conocida, pero tienen un grupo hermoso entre flamenco y bossa nova que ya están haciendo en lugares así como bastante reconocidos de la ciudad de Buenos Aires sus conciertos.
Estamos hablando con Vanessa Chirques, cantante, docente, la autora de la cortina musical de Las Simples Cosas. ¿Por qué no el escenario? Lo tuyo es más debajo, la docencia.
Es un tema que me planteo todos los días. No todos los días, no, pero cada tanto. En realidad, yo me dedico mucho a la docencia, me gusta mucho, y es una energía muy, muy fuerte que pongo en las clases. Y la verdad es que, digamos, me hago poco tiempo para mí. Entonces me tengo que poner como... Esto le pasa a muchos profesores de canto, ¿eh? Donde dedicamos mucho a las clases y no nos hacemos lugar para nosotras. Así que, bueno, tiene que estar como una asignatura pendiente y ponerme las pilas y nada, y trabajar para ello, que también lleva su tiempo, porque es elegir repertorio, es elegir los músicos, es ensayos, son... Claro. Horas en la semana que, bueno, medio como que no dispones y tenés que hacerte todo ese hueco, ¿no?
Vamos a hacer de cuenta, Vane, que esto es el escenario, ¿sí? Cami, ¿estamos listas? ¿Nosotras ahí? Hacemos de cuenta que este es el escenario. Dale, bueno, te prestamos el escenario de Radio Cultura y bueno, a ver, ¿qué te gustaría cantar?
Ay.
¿Qué? A ver.
Hay un tema que se llama Tu nombre y el mío.
Bueno, muy bien.
Vos lo pedís, vos lo tenés.
Ahí está. Yo me siento, la miro y la veo desde el escenario acá, Vanessa.
¿Pagaste?
Me invitó, Javi, me invitó. Chao.
A ver.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol, de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, teje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá.
Ya volvemos y seguimos compartiendo las simples cosas.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Porque no queda salida, porque pareces dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota. Quiero ser el único que te muerda la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar.
Porque sí, porque sí, porque sí,
porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Seguir así. Yeah.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas. Esta vez estamos acompañados en la mesa por una amiga. Ella es Vanessa Chirques.
Amiga talentosa, sensible.
Es la autora de nuestra canción final, ¿no? Del programa. Gracias.
A ustedes, chicos.
Bueno, recién estábamos hablando un poquito, bueno, acaba de cantar una canción hermosa también. Estábamos hablando justamente fuera del aire un poquito sobre las clases de canto y cómo estaban atravesadas por las emociones, ¿no es cierto? Las personas especialmente. Esto de que, bueno, ¿cómo es? Uno llega y listo, empieza con los ejercicios de respiración, de vocalización y se larga a cantar, ¿o hay alguna otra cosa que pasa antes?
No siempre es así. Uh-huh. Es decir, porque todos somos personas y la verdad que cuando a veces sucede que uno viene atravesado por diferentes situaciones emocionales, por diferentes situaciones de vida, de pérdidas, de enfermedades, etcétera, uh-huh. etcétera. Entonces, no se puede negar cuando yo veo o cuando, digamos, me doy cuenta o cuando se verbaliza alguna situación, hablar un poquito. Hablar un poquito y después ahí, bueno, vehiculizar un poco la clase con estas particularidades que hacen que la clase sea distinta, ¿sí? A veces pasamos directamente a cantar, a veces necesitamos hacer un trabajo corporal fuerte, de relajación, de flexibilidad corporal, nos conectamos con la respiración y bueno, y de ahí enmarcamos el camino. Pero no todos los alumnos son iguales, no todas las clases son iguales. No uno está siempre de la misma manera. A veces me ha pasado que viene un alumno y tiene tanta angustia, tanta congoja que no puede cantar, entonces no cantamos.
¿Y qué hacen?
Oficias de terapeuta.
Claro. A veces. Sí. Y a veces sí, a veces sí.
Vane,
sí,
y hay días que capaz que te pasa a vos también, que decís, es un día para cantar estas canciones así como tristes.
Sí.
De esas que, bueno, te hacen por ahí canalizar tu propia tristeza. Sí. O al revés, estoy tan triste o estoy tan para arriba que necesito algo que me impulse un poco. Esas canciones movidas, alegres, ¿eso también pasa?
Absolutamente. Uh-huh. Yo considero que las canciones son un poco la vida de uno, ¿viste? Entonces uno cuando se conecta con su ser está cantando letras y músicas que tienen que ver con su propia vida, es decir, tomar diferentes escenas y diferentes situaciones y cuentos que lo representan a uno. A veces, si uno está atravesando por situaciones muy dolorosas, muy, cantar un tema triste te puede jugar en contra, porque te quebrás.
Claro.
Entonces a veces necesitas como lo opuesto para salir de ese pozo, ¿sí?
Y vos tenés así canciones determinadas que son, esta está buena para un subidón, esta está buena para cuando querés algo más tranqui, más triste.
¿Para los alumnos decís?
Sí.
No, porque en general ellos hacen la elección de los temas.
Ajá.
Ahí no me meto porque, como te digo, que está relacionado con lo que cada uno es, ellos tienen ese repertorio y a veces yo sugiero, mira, mejor esta antes que esta y así.
Vane, vos sí. has atravesado y demostrando una gran fortaleza por momentos difíciles de la vida, como todos,
por supuesto.
Personales, de salud, que pudiste sortear. Con gran heroicidad, uh-huh. podemos llamarlo. ¿Te ha afectado a vos tu oficio, tu trabajo con tus cuestiones personales?
Mira, yo lo digo uh-huh. así, yo tuve cáncer de mama uh-huh. hace 3 años. Uh-huh. Cuando se me dio el diagnóstico, la verdad se me vino el mundo abajo uh-huh. porque pensé que terminaba mi vida. Tal es así que llamo a una de mis hermanas y le digo, vos te quedás con mis hijos, uh-huh. digamos, te los doy, pensando claro. que me moría. Y mi hermana tiene su marido que es médico y para hacerme un chiste el médico me dice, bueno, dale, pero vos déjame el piano a mí. El piano me lo quedo yo, la guitarra va para Emilia, que era mi sobrina. Bueno,
claro.
Empezó como con un, digamos, me respondieron como con un...
Claro.
Y a partir de ahí, el diagnóstico era, digamos, era duro, era difícil, pero ¿sabés qué me pasó? En ese momento puse lo positivo. Dije, voy a pensar en positivo. Hablé con mi médico y me dice, vas a estar bien, pero la actitud es el 80% del tratamiento. Entonces, la actitud es casi todo. Y ahí me puse en la meta de que lo voy a combatir, lo voy a combatir, lo voy a combatir, y no paré hasta el final. Y siempre estuve, te diría, me iba a la quimio casi con una sonrisa. El que me acompañaba le daba un cafecito, una media luna, porque yo no podía comer porque después me hacía mal, claro, digamos, me caía mal. Y di clases en ese momento de la plena pandemia, estaba pelada. Me acuerdo que tenía turbantes y entonces daba clases online. Nunca dejé de trabajar. El trabajo también me salvó. El trabajo, ay, me voy a emocionar. La familia, sí, mis hijos, mis amigos, mi viejo. Eso fue muy importante para mí.
Bueno, estas son las simples cosas. Vos viste, ¿no? ¿No? Las cosas que, las simples, las que emocionan, las historias, tienen que ver también con eso. Vane, para vos, que quiero que pases al aire tus datos para quien quiera tener una profe de canto atravesada por las emociones también, que eso ayuda un montón a cantar y a poder expresarse. Bueno, ¿querés pasar tu no sé, qué tenés, página, algo?
Yo soy medio un desastre, te tengo que confesar.
¿Dónde la encontramos? Yo quiero estudiar con vos, ¿qué hago?
Qué hermosa.
¿Qué hago?
Mira, primero me llamo Vanessa Chirques, yo tengo un Instagram, no lo uso mucho, a veces lo abro, pero si vos pones mi nombre y apellido, ahí me escribís.
Bueno, Vanessa Chirques es CH y es con K.
Con K.
¿Sí?
Con
Chirques K. Con K.
Exacto.
Así que ahí se la encuentra Vanessa en el caso de que uno quiera acceder a sus clases. Vanessa se va a ir con un propósito y una promesa de acá, y es abrir su Instagram todos los días, porque es importante, porque vivimos en esta era.
Sí, tenés razón, ¿sí? Laura.
Bueno, entonces va a ser eso, y el que quiera puede escribirle para poder estudiar con esta profe hermosa que hoy trajimos acá a la mesa.
Vanessa tiene una familia hermosa y tiene a un padre, Norberto, que es un crack y que no sé si estará escuchando, pero le mando un abrazo. Y es un potencial invitado a este programa.
Ay, sí, le va a encantar, le va a encantar. Saludos, papi.
Bueno, Vane, gracias por venir acá a nuestro programa, por contarnos tu historia, por emocionarte con nosotros. Nos vamos a ir con una canción.
¿Ya nos vamos?
Sí, ya nos vamos. Una canción de Vane. Nosotros nos... ¿sí? Bueno, tenemos otro mensaje,
no me
primero
digas.
A ver, dale, va.
Hola, soy Vivi, alumna de Vane, la mejor profe de canto que he tenido en mi vida. Gracias por ser tan generosa y tan buena persona, y por construir tan lindos espacios que compartimos con tanto amor todos los que te seguimos. Un beso para todos y hermoso programa.
Ay, cómo la adoro, qué divina. Bueno. De ella es la que me fui tarareando la canción. La estaba cantando. Vivi, un beso grande. Ay, qué divina.
Bueno, lo que no sé es si nos vamos a poder ir con la canción de Vane o otra vez con nuestra canción de siempre, que es de Vane también, ¿eh? Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10. Ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha. En la operación técnica estuvo Cami Ayani. En la producción, Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi. Gracias por esta visita que nos trajiste hoy.
Hasta el viernes, un placer para mí, y Vane, un enorme orgullo estar acá a compartir este micrófono con vos.
Muchas gracias.
Chau, Vane, gracias por haber venido, gracias por contarnos tu historia. Bueno, mi nombre es Laura Natale, esto fue Las Simples Cosas, y nos reencontramos para seguir surfeando la ola el viernes próximo a las 10 a.m. en Radio Cultura. Chau.
Chau.
La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Arahariei, arahariei, rairao, arahariei. Pero para María no hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos, rotos de sueño. María, rotos de sueño, de andar sufriendo. María, de andar sufriendo. Solo trabaja, María, solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
Las Simples Cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.